La iniciativa ayuda a las empresas a evitar el dumping, ayuda a las pymes a tener certeza sobre la competitividad en el mercado y a los trabajadores a tener el piso mínimo de un trabajo decente.
Y con la exposición del Consejo Fiscal Autónomo pendiente, el próximo lunes la Comisión de Hacienda de la Cámara va a votar hasta total despacho la controversial ley de reajuste al sector público. La oposición confía que las llamadas normas de amarre se rechazarán en sala, mientras el oficialismo espera que buena parte de ellas se aprueben por unanimidad. Tiene los detalles, Nicolás Donoso.
Un día crucial vivirá la ley de reajuste al sector público el próximo lunes, donde se espera que la Comisión de Hacienda reciba la presentación del Consejo Fiscal Autónomo y posteriormente vote hasta total despacho las 93 normas restantes de las 129 que el Ejecutivo ingresó para la iniciativa. Aprobadas 36 normas en particular, las dudas nuevamente se montan sobre el gasto fiscal y el financiamiento de la iniciativa. Y los otros aspectos tienen que ver con las normas que buscan restringir los despidos de funcionarios a contrata, donde detectaron al menos 7 normas desde la oposición susceptibles a amarre y la confianza legítima. El diputado de la UDI, Felipe Donoso, insiste que hay un déficit relevante de recursos para pagar los compromisos, lo que podría generar costos para el país que el futuro gobierno deberá asumir.
Cuando el nuevo gobierno tenga que hacer los ajustes, ya sea en personal, ya sea en reasignaciones, va a tener costos importantes para el país y van a ser culpa del gobierno del presidente Boric.
En tanto, el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, cree que las denominadas normas de amarre se terminan mirarán rechazando en la sala al no contar con los votos por parte de cierto sector del oficialismo.
Nos parecen impresentables y por lo tanto eso se va a rechazar y yo creo que el gobierno no tiene margen para poder seguir avanzando en esta línea porque los propios diputados de su sector le han dicho que es moralmente cuestionable.
El diputado independiente PPD, Carlos Bianchi, espera que además del CFA se presente la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, para evaluar la sostenibilidad de la propuesta.
Hay dudas con respecto al financiamiento, más allá de que se haya votado favorablemente la idea de legislar, porque en lo particular se hace absolutamente urgente el conocer la opinión del Consejo Fiscal Autónomo.
Por su parte, el diputado comunista y presidente de la instancia, Boris Barrera, manifiesta que de forma mañosa y mentirosa la oposición ha instalado la norma de amarre para complejizar la tramitación.
Será la norma más compleja, sin embargo, como estamos convencidos que eso no tiene nada que ver con un amarre, esperamos de que sea aprobada la próxima semana.
En los últimos proyectos, el CFA ha sido clave al plantear 11 riesgos fiscales durante la tramitación de la reforma previsional, al exponer durante el presupuesto 2026 que debían emplearse medidas adicionales de reducción del gasto público o, más recientemente, con el proyecto del FES, al reiterar que el proyecto dejará un ahorro fiscal negativo.
Ya es un hecho que este será el tercer año consecutivo en que se incumplan las metas fiscales, pero no será hasta finales de enero que la Dirección de Presupuestos informe al mercado el cierre del año fiscal 2025, partiendo con un déficit proyectado en menos 1,6% del Producto Interno Bruto. Dicha cifra fue modificada en más de 2 oportunidades y finalmente se habló de un menos 2%. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, sinceró que el resultado final será mayor de menos 2,7%, es decir, un déficit superior a lo previsto. La herencia que dejará en términos fiscales la administración Boric se convierte en un recibimiento poco cálido para su sucesor, José Antonio Kast. Pero en el oficialismo salieron a poner paños fríos a este escenario y parte del discurso que ha defendido el Ejecutivo es que se entregará la economía en un mejor pie que como la recibieron, destacando otros balances más positivos. El diputado comunista Boris Barrera destacó otras cifras de cierre de este año que recién pasó, como una deuda pública más baja y una inflación más contenida.
Es que este va a ser el gobierno en donde menos va a crecer la deuda fiscal en comparación con los últimos 15 años hacia atrás. Y segundo, vamos a entregar una economía ordenada, creciendo, con una inflación estable, controlada.
Y pese a que desde Republicanos ya habían incorporado el estrés fiscal a su hoja de ruta, la nueva cifra podría significar un recorte mayor al comprometido durante la campaña. El diputado de Republicanos, Agustín Romero, dijo que la ciudadanía finalmente terminará pagando la improvisación de este gobierno.
Durante años se presentaron proyecciones de ingresos que no se cumplieron y hoy el país paga las consecuencias con un hoyo fiscal enorme. Esto no es un error aislado, es un patrón de mala gestión que dañó la credibilidad de Chile y le deja una herencia muy pesada al próximo gobierno.
No solo se ha debilitado la credibilidad de la regla que guía el buen manejo de las finanzas públicas, sino que también existe un acuerdo transversal sobre la necesidad urgente de hacer recortes de gasto.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI, contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. Ocho de la mañana, 6 minutos.
Tras la confirmación de que Pasmar concretó el acuerdo para que un hotel se ubique en la torre más alta del sur de Chile, ubicada en Puerto Montt, fuentes de la radio han indicado que la cadena Hilton sería la que construirá el recinto de más de 220 habitaciones y 70 departamentos. Tenemos detalles con Damaris Ubiabre desde Radio Bio Bio de Puerto Montt.
Fue el representante de Pasmar, Jack Mosa, quien comunicó a la radio, después de una reunión con la Municipalidad de Puerto Montt, que el próximo 3 de febrero llegarán a la zona representantes de una cadena hotelera para anunciar el proyecto que se situará en la torre más alta del sur de Chile, ubicada en el Mall Paseo Costanera. Se trata de un edificio de 30 pisos que está medio construir desde 2019, lo que se ha convertido en un elefante blanco en la capital regional. Su abandono en la construcción ha sido ampliamente criticado por vecinos y autoridades, quienes exigieron una claridad a Pasmar. Por ello, hace meses el holding inmobiliario ha dado cuenta de negociaciones con cadenas hoteleras para terminar la construcción. En las últimas horas, fuentes de la radio han dado cuenta que sería la reconocida cadena internacional de hoteles Hilton la que se situará en el lugar. La información oficial da cuenta de un hotel de 220 habitaciones, 70 departamentos y una sala de conferencias con capacidad para 1,000 personas en el último piso, con una amplia vista a la bahía del seno del Reloncaví. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 8 minutos.
La productora Lotus Festival S.P.A. a cargo de Lollapalooza Chile enfrenta una demanda civil por incumplimiento de contrato presentada por la empresa Ledrium 1 S.P.A., ex proveedora de servicios tecnológicos del festival. La acción judicial busca que un tribunal determine los perjuicios económicos derivados del término anticipado de un acuerdo que contempla prestaciones para diferentes ediciones del evento. El conflicto se origina en un contrato firmado el año 2022, mediante el cual Ledrium debía entregar servicios de conectividad y soporte tecnológico. No obstante, la relación contractual fue finalizada antes de lo pactado, dando paso a una disputa legal que ya tuvo un pronunciamiento previo en sede arbitral. En esa instancia, un tribunal arbitral concluyó que existió un incumplimiento contractual, estableciendo que el término del acuerdo no se ajustó a las condiciones pactadas. Dicho fallo fue posteriormente confirmado por la Corte de Apelaciones de Santiago, dejando firme la responsabilidad contractual atribuida a Lotus Festival. Con ese antecedente, la empresa demandante recurrió ahora a la justicia civil para que se cuantifiquen los daños económicos provocados por la ruptura del contrato, los que ascenderían a 1.373 millones de pesos, de acuerdo a lo que expone el documento. El abogado de Ledrium 1, Marcelo Jadue, explicó que esta nueva etapa judicial tiene por objetivo dimensionar el impacto económico que tuvo la decisión de la productora, señalando que el término de contrato generó consecuencias financieras de gran magnitud para su representada.
una sentencia arbitral determinó, hubo un término unilateral, intempestivo y doloso por parte de Lotus Festival S.P.A. al ponerle término al contrato, lo que le causó un tremendo descalabro económico a Ledium 1 S.P.A. y los perjuicios que se le causaron deberán ser determinados en una sentencia civil.
La causa se tramita en un tribunal civil de Santiago y se encuentra enfocada exclusivamente en la determinación del monto indemnizatorio. Desde Lotus, en tanto, han manifestado que ejercerán su defensa y que discrepan de las cifras reclamadas.
La información está primero en Radiograma. De la mañana, 10 minutos.
En materia política, La Moneda intensificó sus críticas contra José Antonio Kast. El presidente Boric calificó de lamentable el giro en el tono que mostró el líder republicano durante el foro de Icare y lo acusó de faltar a la verdad en sus cuestionamientos. Desde el Partido Republicano, en respuesta, sostuvieron que el gobierno mantiene una obsesión con Kast. No obstante, José Antonio Kast optó por no profundizar la controversia y centrarse en su agenda. Sostuvo una reunión con el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, y durante la tarde de ayer recibió el plan Desafío 90 por el economista Bernardo Fonten. Bárbara Payal tiene los detalles.
Pese a las tensiones políticas entre la oficina del presidente electo y el gobierno, José Antonio Kast mantuvo su agenda de actividades. El pasado jueves por la tarde se reunió con los partidos que conformarán el próximo oficialismo, Republicanos, la UDI y Renovación Nacional. Mientras que este viernes visitó la Municipalidad de Santiago, donde se reunió con el alcalde Mario Desbordes para iniciar coordinaciones de trabajo de cara al 11 de marzo. Luego de la reunión, ambos saludaron desde el balcón del edificio consistorial a vecinos presentes. En sus declaraciones, Kast destacó la gestión del alcalde Desbordes en materia de seguridad, incluso dijo para quienes no comparten su sector político, mientras que el edil destacó la jornada de trabajo.
Y el alcalde ha ido recuperando los espacios públicos, que son de todos, incluso de aquellos que no nos quieren.
Una visita protocolar, pero sobre todo una visita de trabajo.
Posteriormente se trasladaron al Mercado Central, donde almorzaron sin entregar declaraciones en medio de la controversia generada por las críticas que Kast realizó en Icare al actual gobierno, al que acusó de improvisación, falta de realismo y cuestionando además su legado fiscal. El presidente Gabriel Boric fue el encargado de doblar la arremetida y calificó como lamentable el cambio de tono del mandatario electo, acusándolo de mentir y criticando su narrativa de gobierno de emergencia, respaldándose en cifras de la reciente CACEN que indicó una reducción de la pobreza. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, apoyó al mandatario y llamó un debate político responsable y basado en la verdad.
Así como la libertad de expresión es consustancial en la democracia, la verdad también es fundamental para que el debate se realice sobre hechos y no sobre fake news.
Desde el Partido Republicano, el jefe de bancada de los diputados, Juan Irarrázaval, defendió a Kast acusando una obsesión del gobierno con su figura y pidiendo que se les deje trabajar.
Es el gobierno el que tiene una obsesión, ¿cierto?, con lo que está haciendo el presidente electo, que está trabajando por Chile hoy día, y por lo tanto lo que uno pediría es que nos dejen trabajar tranquilo.
Por la tarde, Kast recibió el plan Desafío 90, elaborado por su asesor económico Bernardo Fontaine, un documento de 70 páginas con medidas administrativas y legislativas para los primeros meses de gobierno, centradas en seguridad, migración y reactivación económica.
8 de la mañana, 13 minutos.
Y el oficialismo enfrenta semanas clave de definiciones internas. En la Democracia Cristiana se abrió el debate por su conducción, con dudas sobre una eventual reelección de Francisco Huenchumilla y sobre el rumbo político que el partido busca fijar para el nuevo periodo. Al mismo tiempo, el Frente Amplio comenzó a preparar su proceso de reordenamiento interno con un congreso ideológico orientado a revisar su proyecto político y a clarificar el rol que asumirá en el nuevo ciclo. Aline Desormeaux con los detalles.
La Democracia Cristiana atraviesa un nuevo momento de definiciones internas, con el foco puesto en su conducción y en las dudas que persisten sobre una eventual reelección de Francisco Huenchumilla en la presidencia del partido. El debate se da mientras la colectividad busca ordenar su identidad política y clarificar el rol que asumirá en el nuevo escenario. Desde la bancada parlamentaria, su jefe Eric Aedo advirtió que cualquier continuidad en la conducción debe darse bajo un marco político claro y con un equipo con capacidad de gestión y proyección.
Si el senador Huenchumilla quiere continuar, tiene que hacerlo bajo estos parámetros y con un equipo con una alta capacidad de gestión política y estratégica. Hoy día se requiere una ADC mucho más atrevida.
A ese debate se sumó el diputado Héctor Barría, quien destacó que pese a los pronósticos adversos, la Democracia Cristiana logró mantenerse vigente y con una representación parlamentaria relevante. De cara a la nueva etapa, apuntó a la necesidad de dejar atrás el rol de bisagra y avanzar hacia un proyecto con ejes claros, definiendo una política de alianzas y un programa propio, donde la experiencia de ciertos liderazgos aparece como un factor clave.
Ahora bien, viene un nuevo desafío, definir nuestra política de alianza. Creo que para ese desafío, alguien con experiencia es Francisco Huenchumilla, en conjunto con Alejandra Grau.
Este escenario se cruza con un proceso interno relevante. Este domingo la Democracia Cristiana realizará sus elecciones territoriales en medio de la discusión sobre cómo ordenar su estructura y proyectar su rumbo político. En paralelo, el Frente Amplio avanza en su propio proceso de revisión interna. Su secretario general, Andrés Cublé, explicó que el Congreso Ideológico que prepara la coalición busca consolidar la unidad alcanzada tras la convergencia de sus distintas fuerzas, profundizar sus definiciones ideológicas y clarificar el rol que asumirá como oposición frente al próximo gobierno.
Buscamos consolidar lo que ha sido el proceso de unidad que iniciamos hace ya más de un año, buscando discutir sobre nuestros principios ideológicos, poder profundizarlos, poder entenderlos en el contexto actual.
Así tanto como en la Democracia Cristiana como en el Frente Amplio, los procesos internos aparecen como claves para ordenar liderazgos, definir proyectos políticos y enfrentar el nuevo ciclo desde la oposición.
De la mañana, 16 minutos.
Manifestaron su preocupación parlamentarios ante la salida de Paula Narváez como embajadora de Chile en Naciones Unidas y el impacto que esto podría provocar en la campaña de Michelle Bachelet a la Secretaría General de este organismo internacional. Desde el oficialismo desdramatizaron y aseguraron que la candidatura sigue en pie y representando al Estado chileno. Nos cuenta más Danilo Ormeño.
Sigue siendo incierta la continuidad de la campaña de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, primero por el eventual apoyo del presidente electo José Antonio Kast y ahora por la salida del cargo de la embajadora de Chile en la ONU, Paula Narváez. La diplomática militante del Partido Socialista, incluso candidata presidencial el año 2021, es muy cercana a Bachelet y un pilar fundamental, incluso señalada como la jefa de campaña de la exmandataria. Se supo que el 17 de enero, Narváez abandona la embajada en la ONU para radicarse en Panamá, donde asumirá la dirección regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Consultado el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, insistió que apoyar la candidatura de Michelle Bachelet es una gran oportunidad para Chile.
El presidente electo ha señalado que va a dar a conocer su decisión el 11 de marzo. En lo que respecta a la conducción de la política exterior, esta está a cargo del presidente de la República. De todas maneras, nosotros hemos sido explícitos que esta es una oportunidad para Chile, una oportunidad para el país.
El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, admitió que con la salida de Narváez de la Embajada de Chile en la ONU, queda medio colgando la gestión que se realizaba en la candidatura de la exmandataria.
Se deja medio colgando la gestión que se estaba haciendo desde nuestra embajada en Naciones Unidas. Creo que se está dejando un espacio precioso para seguir gestionando la Secretaría General para Chile y para Michelle Bachelet.
Mientras que el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, fue más allá y dijo que es relevante que el próximo gobierno de José Antonio Kast mantenga el respaldo a la intención de Bachelet para llegar a la ONU.
Lamento la decisión de Paula Narváez, que ha tenido un rol ejemplar en Naciones Unidas como embajadora de nuestro país. Más allá de Paula Narváez, el destino propuesto para Bachelet debiera respetarse y hacerse todo el máximo esfuerzo como país con el nuevo gobierno para seguir hasta el final en esa candidatura.
Recordemos que la candidatura de Michelle Bachelet ya venía alicaída tras la incertidumbre que ha generado el posible respaldo que tendría del presidente electo José Antonio Kast, con quien se reunió tras su victoria en las elecciones de segunda vuelta de diciembre y que dejó en suspenso su decisión para después del 11 de marzo.
8 de la mañana, 19 minutos.
Y una nueva controversia diplomática se abrió tras los dichos del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Jude, quien cuestionó una supuesta sobreregulación de la ley Uber. Las declaraciones generaron críticas en el oficialismo, que acusó una intromisión de decisiones internas del país, aunque desde la oposición surgieron voces que respaldaron esa mirada. Desde la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, el diputado PPD Raúl Soto calificó los dichos como una señal imprudente y poco respetuosa de la soberanía nacional. Planteó que la tradición diplomática se sostiene con el respeto a las decisiones de cada país que éste adopta de manera autónoma y llamó al embajador a actuar con mayor cautela para no tensionar una relación bilateral que dijo históricamente ha sido positiva.
Creo que no se pueden aceptar injerencias desde esa perspectiva. Y yo hago un llamado, por cierto, a la prudencia del embajador. Chile y Estados Unidos han tenido una buena relación. Yo creo que es necesario mantenerla de esa forma.
En la misma línea, el diputado socialista Nelson Venegas sostuvo que este tipo de intervenciones no debería normalizarse y que el mundo político, sin distinción de sectores, debería rechazarlas. Advirtió que no marcar un límite ahora abre espacio para futuras injerencias externas en asuntos internos.
Desde la derecha hasta la izquierda, todos los sectores políticos, si de verdad se creen patriotas, deberían salir a repudiar este tipo de declaraciones. Si no lo hacemos ahora, estamos abriendo el campo para que en el futuro hagan lo que quieran con nosotros.
Una postura distinta expresó el senador independiente Rojo Edwards, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores. El parlamentario señaló que la ley Uber arrastra problemas desde su tramitación y que nunca logró convencer de que beneficiaría a los usuarios. A su juicio, la regulación ha terminado reduciendo la oferta de servicios, limitando la flota disponible y encareciendo los precios, por lo que coincidió con el diagnóstico planteado por el embajador estadounidense.
La ley Uber siempre tuvo problemas, tuvo votos en contra, pero además siempre tuvo problemas con los reglamentos. Y de ese punto de vista estoy completamente de acuerdo con las declaraciones del embajador de Estados Unidos.
La polémica volvió a instalar el debate sobre los límites del rol diplomático en discusiones de política interna, cruzando visiones contrapuestas al interior del Congreso.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 7 plataformas de streaming incluidas por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hay decisiones que no necesitan esperar resultados. Si ya lo tienes claro, asegura tu cupo con la admisión directa de la Universidad San Sebastián. Postula hoy según los requisitos de tu carrera y avanza en tu camino universitario. Infórmate y postula en postulaciondirecta.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
De la mañana, 23 minutos.
El presidente de la República, Gabriel Boric, respaldó la tesis de la ministra Camila Vallejo sobre los Estados Unidos y advirtió sobre una posible invasión a Chile promovido por intereses económicos. El mandatario mantiene la pugna y áspera relación con su par Donald Trump, pero ahora con una nueva controversia marcada por la invasión militar estadounidense en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro. Cuando Estados Unidos publicó una foto con Trump y la leyenda "Este es nuestro hemisferio", Boric respondió de inmediato y aseguró que existen líderes serviles y que se humillan ante el presidente norteamericano, levantando nueva polémica. Pero en entrevista Con Sube la Radio, el jefe de Estado chileno volvió a abordar la crisis en Venezuela y reconoció que comparte la tesis de la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, que planteó la idea de una posible invasión de Estados Unidos a Chile por el litio. El diputado de oposición, Miguel Mellado, desechó la tesis del gobierno y la calificó como una película de ciencia ficción.
Insinuar que Estados Unidos quiere intervenir Chile prácticamente por el litio parece una película de ciencia ficción, pues. Yo les pediría humildemente que apaguen Netflix y dejen a un lado las teorías conspirativas, pues. Presidente, aprenda de relaciones internacionales.
El diputado de Amarillos, André Joanet, fue más drástico y lapidó al gobierno de Boric y su manejo de política exterior.
Los adolescentes del Frente Amplio tarde descubrieron al Estado, muy tarde. Ojalá que en 4 años más también recuerden de lo malo que fue este gobierno y que no hay que dar la oportunidad a gente que venga a hacer la práctica, porque es muy caro para las personas.
En una postura similar, el diputado de la DC, Eric Aedo, dijo no compartir las declaraciones del presidente Boric y apuntó a la ineficiencia de organismos internacionales que se supone abogan por la paz en la región.
Chile no está en peligro y lo que corresponde al futuro gobierno y a nuestra nación como Estado es simplemente alinearnos con la democracia, con el desarrollo económico, con el combate al crimen organizado y enfrentar de manera decidida a los totalitaristas y a los dictadores.
Consultada la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo reforzó la postura del Ejecutivo que fue planteada a principios de semana y que van en la línea de condenar duramente la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.
Es digno de un país tener un presidente que hable con la verdad de manera directa y sin temor, porque no estamos inventando, no estamos exagerando, no estamos sobreinterpretando. Los intereses petroleros o de recursos naturales o de apropiación y control de los Estados Unidos sobre otros territorios.
En ese contexto, la secretaria de Estado manifestó abiertamente su preocupación porque la invasión norteamericana podría replicarse en otro país de la región, netamente motivado por intereses económicos.
De la mañana, 26 minutos.
Con críticas transversales en la Comisión de Derechos Humanos fue recibido el ingreso del proyecto del gobierno que establece el reconocimiento y reparación de víctimas de la violencia en la macrozona sur. Esta iniciativa, emanada de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, contiene una serie de medidas reparatorias, pero no contempla indemnizaciones económicas directas a las personas que hayan sido víctimas de violencia rural. Los detalles con Gonzalo Holguín.
La Comisión de Derechos Humanos del Senado iniciará la tramitación el mes de enero del proyecto del gobierno que establece el reconocimiento y reparación de víctimas de violencia en la llamada macrozona sur. El proyecto del Ejecutivo es en respuesta directa a las conclusiones formuladas en el informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento que fueron entregadas en mayo pasado y contempla una comisión de calificación de víctimas y un programa de atención de víctimas. Este programa incluye medidas de atención psicológica, jurídica y social, mecanismos de reposición de actividades económicas y sociales y acceso a beneficios en materia de vivienda, salud y educación, además de contar con un presupuesto de más de 6.000 millones de pesos. Sin embargo, el gran punto de conflicto es que, pese a que el informe propone un marco de indemnizaciones para víctimas de la violencia rural, en el proyecto no aparecen aportes económicos directos. El senador RN Francisco Chaguán, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, dijo que dará prioridad a la iniciativa y le pedirá al gobierno un esfuerzo adicional para incorporar recursos que vayan directo a los afectados.
El proyecto contempla medidas de atención psicológica, jurídica y social, mecanismos de reposición de actividades económicas y sociales, pedirle al gobierno que establezca reparaciones económicas directas a las víctimas, que es un proyecto que le vamos a dar prioridad.
El integrante de la comisión y senador independiente de derecha, Rojo Edwards, dice que este proyecto no puede excluir las indemnizaciones.
Ningún proyecto de reparación para víctimas del terrorismo en el sur puede dejar afuera la reparación económica a las víctimas. Esta misión retrata de cuerpo entero el doble estándar con que se trata esta materia.
La diputada del Frente Amplio y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Carolina Tello, valoró la atención integral a las víctimas, pero recordó que el derecho internacional establece como necesario que existan indemnizaciones.
Valoro que cree un programa de atención a víctimas. Es un avance importante, debe mejorarse, ya que no contempla indemnizaciones económicas directas.
La diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, dice que otro problema del proyecto es que los criterios para definir a las víctimas, que según ella permitirían a personas responsables de hechos de terrorismo, puedan ser declaradas como víctimas.
Hay que revisar bien ese proyecto. No quedó bien.
bien definido quiénes eran víctimas y quiénes no. Yo creo que no es un proyecto bien hecho. Hay otros proyectos para víctimas que creo que recogen de mucho mejor manera la realidad.
El proyecto de ley está sin urgencia y entró durante el receso de Navidad y Año Nuevo. Toma parte de las 21 conclusiones de la comisión y diagnostica que los hechos de violencia en la zona bajaron de 1.161 en el 2022 a 516 el 2024.
8 de la mañana, 29 minutos.
Luego de que el grupo Saesa confirmara evaluar una sentencia que los multa y obliga a indemnizar a clientes de San Juan de la Costa por reiteradas interrupciones del suministro eléctrico el año 2022, el alcalde de esa zona llamó a la responsabilidad social de la firma con las más de 50 familias que llevaron adelante la demanda colectiva. Desde Radio Bio Bio de Osorno, detalles con Priscila Rupayán.
Se trata de la sentencia del primer juzgado de letras de Osorno por los cortes prolongados ocurridos en 2022 que afectaron a las comunidades de la costa de la provincia, estableciéndose en la causa que existieron infracciones a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores. El alcalde de San Juan de la Costa, José Luis Muñoz, sostuvo que la resolución obliga a las empresas eléctricas a asumir consecuencias económicas por la falta de continuidad del servicio, especialmente en los sectores rurales de la comuna.
Obviamente el grupo Saesa va a tener que asumir una compensación económica producto de esta vulneración que se logró, digamos, demostrar. Obviamente que vamos a mantener el apoyo que se le brindó a este importante grupo de familias. Ellos han, cierto, han sido muy persistentes y han logrado, obviamente, reunir muchos antecedentes en términos de poder acreditar una afectación no menor, evidentemente no llevar una vida cotidiana como corresponde.
El jefe comunal costero añadió que si bien es previsible que Saesa evalúe la presentación de recursos de apelación, el fallo ya fija un precedente relevante respecto de las obligaciones de las empresas distribuidoras en territorios con alta vulnerabilidad, reiterando además que la municipalidad continuará respaldando con una representación jurídica a las comunidades en las siguientes etapas del proceso en caso de que la sentencia sea apelada ante la Corte de Apelaciones de Valdivia. Desde Osorno, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todas las voces.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
A sus 48 años falleció el reconocido periodista de farándula y espectáculos Andrés Cañulef, producto de un paro cardiorrespiratorio.
Esta persona fallecida indicó sentirse mal de salud, desvaneciéndose al interior del departamento, iniciando un paro cardiorrespiratorio. En el lugar se constituyó personal de SAMU, quienes realizaron maniobras de RCP, no logrando resultados positivos.
5 muertos dejó una violenta colisión entre un auto y un bus en Mejillones, Antofagasta. 3 de los fallecidos son menores de edad.
Lamentablemente tenemos que comunicar un accidente de tránsito de alta energía entre un bus y un vehículo menor, en el cual resultaron lamentablemente varias personas fallecidas.
El Partido Republicano le pidió a La Moneda que los deje trabajar luego que el presidente Gabriel Boric acusara de mentir a José Antonio Kast.
Lo que uno pediría es que nos dejen trabajar tranquilo.
La verdad también es fundamental para que el debate se realice sobre hechos y no sobre fake news.
Preocupación generó entre parlamentarios el impacto que provocaría en la campaña de Michelle Bachelet a la ONU la salida de Paula Narváez como embajadora de Chile en Naciones Unidas.
Se deja medio colgando la gestión que se estaba haciendo desde nuestra embajada en Naciones Unidas.
Más allá de Paula Narváez, el destino propuesto para Bachelet debiera respetarse.
Promoción explícito que esta es una oportunidad para Chile, una oportunidad para el país.
Esperando una rápida tramitación, el Ejecutivo presentará el lunes el proyecto de negociación ramal resistida por el gran empresariado.
Llamamos a los parlamentarios a no generar caricaturas, llamamos al gobierno que va a entrar a no generar caricaturas y también a los empresarios.
Hay poca expectativa de que esto tenga un avance en el Congreso.
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados votará la próxima semana hasta total despacho la ley de reajuste del sector público. La oposición espera que se rechacen las normas de amarre.
Nos parecen impresentables y por lo tanto eso se va a rechazar y yo creo que el gobierno no tiene margen.
Cuando el nuevo gobierno tenga que hacer los ajustes, va a tener costos importantes para el país y van a ser culpa del gobierno del presidente Boric.
El Ministerio de Salud confirmó un caso de sarampión importado en la región metropolitana.
Una persona puede diseminar el virus entre 14 y 18 personas susceptibles. De ahí la importancia de que la población esté vacunada.
La justicia descartó extender la investigación del caso Farmacias Populares solicitada por la defensa de Daniel Jadue, poniendo fin a años de diligencias. El ex alcalde arriesga más de 18 años de cárcel.
Tenemos hechos concretos, reales, ante los cuales podemos presentar sin ningún problema al tribunal para dar cuenta de la comisión de los delitos.
Aquí el tema era que ellos hicieron un montaje para alargar el tema. Nada más.
El exalcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, fue sentenciado a 16 años de cárcel por cohecho agravado, delitos tributarios, malversación de caudales públicos, fraude al fisco y lavado de activos.
Bueno, culminó un trabajo que comenzó en diciembre de 2023 con la investigación de un alcalde que ejecutó una administración fraudulenta en la comuna de Rancagua.
5 funcionarios de carabineros y un civil imputados en la causa de la fallida Operación Huracán fueron declarados culpables de 3 delitos por los que fueron investigados.
Por primera vez en la historia de la reforma procesal penal se ha podido probar que hoy día la cúpula de la inteligencia de carabineros efectivamente ha tenido una intencionalidad y ha abusado de sus cargos.
El gobierno ingresó un proyecto para la reparación de víctimas de violencia en la macro zona sur, aunque no contempla recursos para indemnizaciones directas.
No quedó bien definido quiénes eran víctimas y quiénes no. Yo creo que no es un proyecto bien hecho.
Ningún proyecto de reparación para víctimas del terrorismo en el sur puede dejar afuera la reparación económica a las víctimas.
Como un ajuste de cuentas, se sigue indagando el asesinato contra 2 chilenos en Chayapata, Bolivia. La familia de una de las víctimas ya se encuentra en el país vecino.
Se tiene como posible aprehendido a un ciudadano de nacionalidad chilena, ¿no?, que está en un proceso de investigación. Es un vehículo de una ciudadana boliviana que ha sido denunciado como robo en la ciudad de Oruro.
Con ayuda del FBI, la Policía de Investigaciones desbarató una organización criminal compuesta en su mayoría por chinos que estafaron desde nuestro país a ciudadanos estadounidenses por 200 millones de dólares.
Se ocupó una red de empresas, algunas genuinas, otras de fachada, chilenas y el sistema financiero chileno.
Que logramos establecer que había más de 400 personas afectadas en Estados Unidos.
Y en noticias del exterior, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que su respuesta a la intervención de Estados Unidos contra Venezuela será en el ámbito de la diplomacia. La central obrera boliviana rompió el diálogo con el gobierno y sus afiliados advierten que las protestas contra la eliminación del subsidio a los combustibles se convertirá en una revolución nacional.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 23 minutos para que sea las 9.
La fiscalía formalizó al dueño del camión involucrado en el fatal atropello de Kevin Cisterna por obstruir la investigación, causa que está en las últimas diligencias para concluir con las indagatorias y presentar la acusación contra el imputado por la muerte del joven ciclista en 2023. Los detalles con Nicolás Silva.
La víctima fue impactada por un camión mientras circulaba en su bicicleta por el puente Pedro de Valdivia en pleno centro de la capital regional de Los Ríos. A partir de ello se inició la investigación que lidera el Ministerio Público, que permitió detener al presunto autor del fatal atropello, que se mantuvo prófugo desde mayo del 2023 y recién fue capturado en marzo del año pasado. El imputado quedó en libertad en la audiencia de formalización, resolución que fue revertida por la Corte de Apelaciones de Valdivia, ordenando su prisión preventiva, pero el sujeto se había fugado nuevamente y su paradero era una incógnita hasta que otra vez fue detenido por carabineros en julio del 2025. En paralelo, la fiscal María Consuelo Oliva confirmó que este viernes formalizaron al dueño del camión involucrado en el fatal atropello de Kevin Cisterna por obstruir en la investigación al entregar antecedentes poco fidedignos, tras asegurar que él iba manejando el vehículo cuando eso no es así.
Efectivamente, el día de hoy, en el juzgado de garantía de Valdivia, se formalizó a una persona en calidad, bueno, como imputado, que corresponde a quien es dueño del camión en el cual iba la persona que atropelló a Kevin Cisterna. Esta persona fue formalizada por obstrucción a la investigación, ya que el día de ocurrencia de los hechos aportó antecedentes no fidedignos ante carabineros y que por lo tanto, en principio, obstaculizaron las diligencias. Dijo que él iba manejando el camión.
Pese a eso, Oliva indicó que después colaboró con la investigación del caso, por lo que durante la audiencia de este viernes se suspendió el procedimiento por un año, ya que cumplía con los requisitos legales. Eso sí, debe cumplir algunas obligaciones, como no ser formalizado por otros delitos. Consultada por el estado actual de la causa, la fiscal indicó que están en las últimas diligencias como un informe psicológico al padre de Kevin Cisterna. Agregó que teniendo todos los antecedentes, pedirán cerrar la investigación para presentar la acusación en contra del imputado por la muerte del joven ciclista.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
Hay novedades en la investigación por un violento robo en Valdivia ocurrido hace unos días bajo la modalidad de alunizaje. Los detalles con Carlos López.
Esta mañana, hace unas horas y con el fin de dar cumplimiento a un mandato judicial de auxilio de la fuerza pública en el sector Pablo Neruda de la ciudad de Valdivia, Carabineros llegó hasta específicamente un domicilio de la calle Honorino Landa. Esto es en el marco de una investigación en conjunto con la unidad de análisis criminal y focos investigativos de la Fiscalía Regional, producto de un violento robo que ocurrió hace un par de días atrás en el sector del Bosque Sur, específicamente en locales comerciales, a través del método del alunizaje. De acuerdo a lo confirmado por Carabineros, los efectivos policiales llegaron hasta dicho lugar incluso con la facultad de ingresar por la fuerza y realizar allanamientos hasta el mismo inmueble, lográndose la detención de un hombre de 51 años de edad y la incautación de distintas especies que están relacionadas a la investigación del delito de robo en lugar no habitado. Entre ellos, distintos licores, algunos bastante costosos, además de elementos conocidos para la utilización de la comisión de estos delitos, antecedentes que fueron remitidos a la Fiscalía Local de Valdivia, básicamente para continuar con el desarrollo de esta investigación. Y repetimos, como consecuencia, en el marco de las indagatorias por este robo tipo alunizaje que ocurrió hace unos días atrás y ya deja algunos resultados, con la detención de una persona, como asimismo la recuperación de especies. Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Dos adultos fueron detenidos por mantener 80 plantas de marihuana en una vivienda de Valdivia. El procedimiento se realizó producto de un conflicto entre vecinos que fue alertado a Carabineros, por lo que se fiscalizó un inmueble ubicado en el sector Las Gaviotas. El capitán de la subcomisaría, Oscar Cristigallo, Daniel de la Fuente, señaló que en el segundo piso de la vivienda se encontraron 80 plantas de marihuana que fueron incautadas, junto a otros elementos asociados al cultivo de dicha sustancia ilícita.
Se incautaron 4 frascos contenedores de aceite de cannabis sativa, 80 plantas de cannabis sativa que miden entre 30 a 1,20 m, además distintas especies vinculadas al delito, como foco LED, calefactor, teléfono celular, igual conforme a instrucciones fiscales de ambos detenidos.
El procedimiento terminó con 2 hombres de 39 y 21 años detenidos, de los cuales uno tiene antecedentes por violencia intrafamiliar. Ambos quedaron a disposición de la justicia para el respectivo control de la detención.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Ocho 8:43, la gobernación marítima de Valdivia tuvo cambio de mando. Quedaron a cargo de la repartición el comandante Juan Pablo Arancibia. El oficial proyectó como principales esfuerzos el despliegue de la policía marítima. Nos amplía Carlos López.
En el muelle Schuster, frente a la repartición naval, ocurrió la ceremonia en la que el comandante Alejandro Valenzuela entregó el mando al capitán de navío, comandante Juan Pablo Arancibia. El nuevo gobernador marítimo de Valdivia proviene de la Dirección de Seguridad y Operaciones Marítimas en Valparaíso, en donde fue jefe de la Policía Marítima a nivel nacional. Afirmó que su principal labor será tener un trabajo focalizado en este último aspecto, junto con mantener una labor coordinada con estamentos públicos y del gobierno regional. Afirmó que como Armada de Chile deben estar en los momentos, circunstancias y lugares que sean requeridos.
Debemos lograr una gestión más eficiente y viene a contribuir en este aspecto la Unidad de Despliegue de Policía Marítima para poder estar más bien donde debemos estar, en los momentos en donde probablemente ocurren incivilidades, ocurren situaciones que afectan la seguridad de las personas también, y poder combatir también relacionados con el crimen organizado y finalmente delitos en general o infracciones también que puedan ocurrir, porque este es un entorno marítimo, la gente trabaja, vive en torno a los ríos, a los lagos, y es nuestra jurisdicción, por tanto ahí es donde vamos a estar presentes.
El director general del territorio marítimo mercante del territorio nacional de la Armada de Chile, el vicealmirante Arturo Oxley, aseguró que los desafíos de la jurisdicción son variados por su composición geográfica y de necesidades.
Esta región en particular, por los desafíos que tienen en cuanto a su condición particular con los ríos, los lagos navegables que tienen y la, obviamente su correspondiente responsabilidad marítima oceánica, la hace muy particular. Y una de las cosas que más nos desafía es ir integrándonos cada vez más, obviamente, a todas las organizaciones públicas y privadas que podamos aportar, desde la construcción naval, desde la seguridad, desde la perspectiva del cuidado del medio ambiente, de lo que es la salvaguarda de vida humana en el mar, y todos esos son los aspectos que son fundamentales.
En tanto, el nuevo gobernador marítimo de Valdivia, que también se desempeñó en las regiones de Magallanes y Antártica Chilena, Los Lagos y Aysén, confirmó que ya está ejerciendo su labor y proyectó su participación en el Comité Policial Regional de los días lunes como un complemento de lo que se requiera y de plena colaboración, ya que por el cargo que ejercía anteriormente participaba del Comité Policial Nacional.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
En menos de un mes podría resolverse el nuevo territorio del espacio costero marino de pueblos originarios Guadalafquén, propuesto por la Comisión Técnica a la Comisión Regional de Borde Costero. Tras la sesión de la instancia, la Secretaría Técnica de la Comisión propuso a votación de los comisionados la incorporación de dos territorios al espacio costero aprobado con modificaciones en la sesión de mayo pasado. Estos son el de Calfuco, en donde está el Centro de Investigación de la UAT, y una porción cercana a las 12.000 hectáreas entre Punta Galera y la Barra del Río Bueno. Al respecto, el presidente de la Comisión, el gobernador Luis Cubertino, señaló que como gobierno regional han buscado declarar esta última área como espacio protegido, lo que se estaría cumpliendo con la solicitud hecha por las comunidades. En tanto, por el caso de Calfuco, sostuvo que aquello ya está resuelto tras acuerdo entre la UAT y los solicitantes. Para definir con claridad los polígonos de ambos territorios, quedó establecido un plazo de 30 días. Cubertino dijo que por distintos aspectos buscarán avanzar con celeridad.
Vamos a hacer el esfuerzo de sacarlo lo antes posible, porque lógicamente tenemos plazos administrativos y tenemos plazos exigidos, en el caso mío, que salgo el día 7 de vacaciones. Así que yo creo que es una tarea siempre compleja, pero se abrieron, digamos, estas condiciones favorables. Nosotros vamos a hacer un trabajo con mucha seriedad, así que vamos a citar al comité técnico lo antes posible. Yo creo que de esta semana a la otra ya deberíamos tener una propuesta respecto a este trabajo.
La autoridad señaló que le ha extrañado en esta solicitud la imposibilidad de que la pesca artesanal pueda conversar con las comunidades, cosa que sí ocurrió en tramitaciones anteriores por otros espacios costeros. Aseguró que en estas tramitaciones quedó establecido que la ley Lafkenche no atenta a la pesca artesanal. Incluso lamentó que haya instituciones del Estado que sostengan que dicha normativa arriesga la ley de caletas o a la práctica económica de la pesca artesanal. Dijo esperar que exista una visión de interés mayor por superar, cuestionando que hayan dos leyes que hagan pelear a los pescadores y comunidades lafkenches, creyendo que al darse esta situación, tales normativas están mal hechas. Finalizó indicando que buscarán todos los puentes para armonizar posiciones, sin perjuicio de que cada organismo analice concurrir a la justicia si está disconforme con lo que determine la Comisión Regional de Uso de Borde Costero. Hay que indicar que la Comisión Técnica desechó la propuesta de la Asociación Indígena Guadalafquén de bajar su solicitud original de administrar 105.000 hectáreas a un poco más de 63.000 entre borde costero y mar, entre Pirolcura y la barra del río Bueno.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
El senador socialista Alfonso Iurresti catalogó como discreta la gestión del gobernador regional Luis Cubertino, principalmente por el lento avance de proyectos emblemáticos de la región. Además, reconoció que solo tiene una relación institucional con su compañero de partido. El detalle con Nicolás Silva.
En entrevista con la radio, el parlamentario se refirió a la contingencia política nacional y regional, sobre todo en las relaciones internas en el oficialismo tras la derrota de Janet Jara en la segunda vuelta presidencial. Previo al balotaje, el senador del Partido Socialista, Alfonso de Urresti, protagonizó un cruce de declaraciones con su compañero de partido, el gobernador regional Luis Cubertino, luego que este último indicara que la banderada del oficialismo tenía un escenario difícil de revertir en las elecciones. Pero el conflicto entre ambas autoridades sumó un nuevo capítulo. El legislador del PS reconoció que solo tiene una relación institucional con Cubertino, catalogando como discreta su gestión por el lento avance en proyectos emblemáticos de la región, como el caso de la remodelación del Museo de Arte Contemporáneo en Valdivia.
Institucionales son las relaciones que corresponde a una autoridad. Cada uno tiene que hacer su trabajo, tiene que hacer sus funciones y eso. Y yo tengo una opinión sobre la gestión del gobernador. Creo que hace una gestión bastante discreta. Los números lo indican. Somos una región que estamos en muchos rezagos, en mucha situación de ejecución presupuestaria. Hay proyectos emblemáticos. Imagínense cómo es posible que tengamos el Museo de Arte Contemporáneo, esas ruinas ahí paralizada.
El parlamentario también se refirió a los dichos de su compañero de partido, el diputado Marcos Silavaca, quien aseguró que hay parcelas de liderazgos en la izquierda a nivel regional, descartando que eso ocurra con el oficialismo en la zona. Por otro lado, aseguró que la unidad en el sector depende de un proceso constante, afirmando que lo importante es crear grandes bloques políticos para tener gobiernos estables que permitan resolver las demandas de la ciudadanía.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Revisamos los indicadores económicos. El precio del dólar bajó 6 pesos el viernes al cotizarse a 891 pesos con 50 centavos comprador y 891 pesos con 80 centavos vendedor. En la semana, el valor del dólar disminuyó 14 pesos con 20 centavos. El precio del cobre subió 1,36% el viernes en la Bolsa de Metales de Londres al transarse a dólares con centavos la libra. La Bolsa de Comercio de Santiago cerró con ganancias el viernes. El índice selectivo IPSA subió 0,12%, mientras que el general, el IGPA, creció un 0,13%. En la semana, el IPSA aumentó 4,8%. Wall Street también subió el viernes. El Dow Jones ganó 0,48% y el Nasdaq 0,82%. Mientras que el valor de la UF este lunes 12 de enero será de 39.754 pesos con 82 centavos.
Es
este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de Agro Connection.
Estudiantes de educación pública de la provincia de Valdivia con altos puntajes en la prueba de acceso a la educación superior reconocieron como indispensable el apoyo pedagógico y docente junto al esfuerzo personal y familiar para tener un buen rendimiento. Los detalles con Carlos López.
En dependencia del Servicio Local de Educación Pública, SLEP Valdivia, del sector costanera de la capital regional, una decena de estudiantes de recintos bajo esta administración fueron homenajeados por las autoridades. En la oportunidad, los alumnos, que todos obtuvieron más de 900 puntos, afirmaron que sin el esfuerzo individual y conjunto no hubieran logrado tal rendimiento, agradeciendo el reconocimiento recibido.
El esfuerzo durante todo el año valió la pena, los viajes, porque uno siendo de Corral igual es complejo acercarse a Valdivia a prepararse para esta prueba que exige tanto.
Fue increíble, muy emocionante el tema de haber sacado tan alto puntaje.
A mí me llena el corazón que mis profesores se sientan orgullosos de nosotros y de su trabajo, que muchas veces es bien menospreciado.
Me siento muy feliz de mi puntaje porque la verdad no esperaba llegar tan lejos. Fue mucho gracias a los profesores, la verdad.
Y primero quiero agradecerle a Dios porque sin él no tendría nada de esto.
Por primera vez, el Centro de Educación Integral de Adultos Luis Molbriones de Valdivia, con sus casi 40 años de existencia, tuvo un puntaje destacado. Este recayó en Matilde, quien por convicciones familiares y personales quiere estudiar ingeniería comercial. Reconoció que el camino fue difícil e incluso desafiante.
Es muy difícil como llegar a esto en el colegio porque es un 2x1, entonces enseñan contenido más limitado en menos tiempo y con personas que tienen menos conocimiento o menos preparación al haber como cesado su enseñanza por mucho tiempo. Sí, muchos compañeros no podían aprender tan rápido, pero también sé que con el apoyo y la ayuda necesaria igual se puede llegar a aquí tener buenos resultados. Voy a estudiar ingeniería comercial en la UACH. Mis papás son artesanos, entonces como que es parte de apoyarlos a ellos en lo que a ellos les gusta y también seguir con ese estilo de vida que me gusta.
El director ejecutivo del SLEP Valdivia, Juan Carlos Durán, afirmó que lo primero es creerse el cuento de que es posible continuar en la educación superior, junto con el trabajo que como repartición realizarán en las comunidades educativas para la formación en aula y de los proyectos educacionales.
Si las comunidades educativas, profesores, profesoras, asistentes de la educación, madres, padres y los propios estudiantes se creen posibles de poder alcanzar todos estos logros, por supuesto que la carrera está ya medianamente corrida. Entonces lo primero es trabajar con las comunidades para que amplíen sus expectativas respecto de las capacidades de los estudiantes. Segundo, mostrarles que hoy día nuestro país ha dado distintos caminos para que estos jóvenes se sientan acompañados en este proceso.
La mayoría de los jóvenes homenajeados estudiarán ingeniería y uno la carrera de medicina. Todos recibieron un diploma ante la mirada, orgullo y aplausos de sus papás y mamás, como también de profesores que fueron invitados a esta ceremonia.
Respaldo y calidad sin pagar de más es lo que ofrece Castor, la marca líder en equipos forestales, agrícolas y de jardín, motosierras, aserraderos, desbrozadoras, aholladoras, motobombas, generadores y mucho más. Visítenos en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
El gobierno espera que durante la primera quincena de febrero se resuelvan las discrepancias técnicas que presentó la concesionaria a cargo de la construcción del Hospital de la Unión, que exige una millonaria indemnización por los retrasos provocados por los hallazgos arqueológicos. La preocupación y molestia de los vecinos continúa aumentando, sobre todo luego que los últimos inconvenientes que han impedido concretar uno de los proyectos más postergados en la región, que comenzó desde su ejecución con problemas que se arrastran desde el 2022. Uno de los últimos obstáculos tiene relación con la indemnización de 45 mil millones de pesos que está solicitando la concesionaria a cargo de las obras por los retrasos generados a raíz de los hallazgos arqueológicos no previstos ocurridos hace 3 años. Además, se debe zanjar la discrepancia técnica presentada por la empresa, las que podrían ser resueltas durante la primera quincena de febrero, según afirmó el delegado presidencial Jorge Alvial.
La reunión se dio cuenta del estado en el cual está el proyecto está plenamente vigente en términos de contrato, plazo y todas las acciones, no obstante la empresa ha dejado de avanzar a la espera de lo que se pronuncie el panel técnico a través de una discrepancia que incorporó el 12 de diciembre. Esa discrepancia está en revisión y la expectativa es que se resuelvan la primera quincena de febrero.
La discrepancia se está analizando en un panel técnico que debe resolver esta solicitud presentada por la concesionaria, aunque desde el gobierno hacen énfasis en que el contrato sigue vigente y la decisión de paralizar los trabajos es de la constructora, manteniéndose la obligación de fiscalización que lleva adelante el Ministerio de Obras Públicas. Mientras no se solucione este problema, la primera piedra del Hospital de la Unión tendrá que seguir esperando, continuando la incertidumbre de la ciudadanía por contar con un centro asistencial que cumpla con las demandas de los usuarios en la capital provincial del Ranco.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Revisamos el pronóstico del tiempo para hoy 10 de enero en la región de Los Ríos. Temperaturas agradables en cada una de las comunas. Revisamos el detalle. En Valdivia una mínima de 13 grados y una máxima de 24. En Corral, en tanto, nubosidad parcial con una mínima de 13 y una máxima que alcanzará los 20 grados. La Unión y Río Bueno, una mínima de 12 y una máxima de